transformar el sueño petrolero de Uruguay en un negocio de exportación de hidrógeno verde? Bueno, vamos a charlar con el presidente de ANCAP, del proyecto de producción de hidrógeno verde offshore que la empresa presentó en este mes de octubre. Buenos días para Alejandro Stepanicic.
Buen día, Joel. Buen día, Sueco. Un gusto estar con ustedes.
Vamos a contar del precio del combustible también, pero bueno, vamos a hacer la nota al foco.
Eso, Ministerio de Economía y Ministerio de Industria.
Hidrógeno verde. Bueno, en un titular, Alejandro, ¿te imaginás a Uruguay produciendo hidrógeno verde para exportar a gran escala para la década del 2030-2035? ¿Es posible? ¿Es viable?
Yo creo que es posible, yo creo que es viable, yo creo que es, está dentro de las posibilidades y creo más allá de todo que es casi que una obligación, porque el hidrógeno no es como el petróleo, el hidrógeno es bastante más, el hidrógeno, la energía eólica en realidad, es bastante más democrático. Llega a todos los lugares donde haya viento y la energía eólica que se puede producir en Uruguay es de bastante buena calidad en cuanto a potencia y en cuanto a disponibilidad. Entonces es un recurso que nosotros vamos a tener que aprovechar.
Ahora vas a explicar un poco por qué el viento, qué tiene que ver, el offshore, el petróleo, pero también en titulares, simplemente para incluir a la audiencia en esto, si no han escuchado, hemos hecho bastantes notas a propósito del tema de hidrógeno verde. ¿Cómo le explicarías a los uruguayos por qué hay que apostar el hidrógeno verde? ¿Qué rol debe jugar ANCAP ahí? ¿Qué partido se está jugando hoy en día en el mundo, ¿no?
El partido que se está jugando es la descarbonización. El partido es la transición energética hacia fuentes de energía renovables y no fósiles. Es como hablamos en alguna entrevista hace un tiempo atrás, es responder a aquella pregunta de qué va a pasar en Uruguay, qué va a pasar con la refinería Teja, qué va a pasar con ANCAP cuando el mundo deje de utilizar petróleo. ¿Sí? Y ANCAP tiene que pensar también en ese mundo. Puede estar lejos en el tiempo a los ojos de quienes vivimos el día a día. Pero en realidad en la construcción del porvenir, en la construcción de políticas de largo plazo, no hay mucho tiempo para perder y hay que tomar decisiones.
¿Pero ya se está jugando este partido? ¿Las grandes petroleras lo están jugando? ¿Los países lo están jugando?
Sin duda. Vos ves las páginas web de las empresas petroleras de las top 10, todas tienen proyectos importantes de energías no renovables. Energías no renovables también. Me traicioné el subconsciente porque estaba pensando, no es que en sus proyectos de largo plazo piensen solamente en los renovables, porque siguen explorando petróleo y gas. Cada vez más tendiendo al gas natural, a yacimientos de gas natural. Pero también están incluyendo proyectos hasta locos. Por ejemplo, para producir hidrógeno a partir de la luz solar directamente, ¿no? Fotoelectrocatálisis. Cuando vi ese nombre me encantó, porque parecen cosas de laboratorio. No, es un proyecto que tiene Repsol en España con bastante avance para producir hidrógeno directamente con energía solar.
Entonces, sí, lo hablábamos con Alejandro Mula, ¿no? De las energías renovables, de empresario de las energías renovables aquí en Uruguay. Ahora, como que se juntan en sus proyectos aquellos grandes emprendimientos de energías renovables con los tradicionales o las tradicionales petroleras que en el mundo estaban con las no renovables, ¿no?
Lo que pasa es que en el correr del tiempo hubo una segmentación un poco arbitraria de lo que es las empresas eléctricas y lo que es las empresas petroleras. Porque somos todas empresas de energía. En realidad somos todas empresas de energía. El otro día en el acto de conmemoración del 90 aniversario de ANCAP, el ministro Paganini decía, parece raro ANCAP metiéndose en la energía eólica de offshore para producir hidrógeno y UT metiéndose en la movilidad eléctrica.
Y no, hay un cambio de roles ahí.
Claro, como especie de cambio de roles, pero que en realidad no es eso. En realidad somos empresas de energía y las empresas petroleras que hace muchos años vienen trabajando en transformaciones en la industria del petróleo, en la industria de los combustibles, perfeccionando los combustibles, pero son cambios continuamente buscando mejores formas de energía, en el sentido de más eficientes, menos contaminantes. Y bueno, llega un momento que, bueno, el hidrógeno se transforma en una fuente adicional.
En todo caso, la cuestión logística le devuelve la lógica, valga el juego de palabras, a esa situación, porque en el caso de la movilidad eléctrica se trata de almacenar y transportar electricidad, y en el caso de los molinos offshore para hidrógeno, ahí el producto que se genera es hidrógeno. ¿Qué tan distinto es como producto a transportar, a almacenar, que los hidrocarburos, los combustibles con los que trabajan CAP?
A ver, nuestra apuesta es a producir hidrógeno verde, o sea, hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable, de fuente renovable, para producir hidrógeno, para producir amoníaco. El amoníaco en estado líquido tiene condiciones prácticamente iguales a la de los combustibles fósiles, a la gasolina o al gasoil o a las gasolinas de aviación, por ejemplo.
¿Ah? Eso sería lo que viajaría en los barcos para exportar.
Exactamente. Ese es uno de los carriers que más comúnmente se utiliza, el amoníaco.
¿Qué es? ¿Viento, hidrógeno verde, amoníaco así? ¿O me estoy perdiendo pasos en el medio?
Viento, hidrógeno verde, nitrógeno del aire y amoníaco.
Bien.
Sí, no es tan complicado. El problema es que la producción a escala tiene ciertas complejidades y la tecnología capaz que todavía no está tan desarrollada económicamente como para que los proyectos sean rentables. Pero eso ya no es un escollo, Joel, Sueco, porque el mundo va creciendo, la economía del mundo va creciendo, y con la economía del mundo va creciendo la demanda energética. Cuando crece la demanda energética, se necesitan más fuentes. El problema es que los países más desarrollados empiezan a renunciar a las fuentes fósiles. Entonces, además de las fuentes que vos necesitas para suplir el incremento de la demanda, tenés que empezar a utilizar fuentes nuevas, porque las que ya tenés las estás dejando de usar. Entonces el hidrógeno se transforma en un vector energético re importante, porque puede producir con muy poco esfuerzo una escala muy grande de un producto que tiene una densidad energética interesante. Entonces, los proyectos tecnológicos, si bien van avanzando, el costo de los proyectos tecnológicos empieza a ser menos relevante porque la demanda empieza a ser cada vez más grande. Entonces se está transformando realmente en un vector muy atractivo. Yo repasaba para esta nota una presentación que preparó la gente del equipo de proyecto de hidrógeno verde de ANCAP, y veía, hay proyectos de energía eólica desde el año 2012 en el offshore con más de 500 megawatts de potencia. ¿Tá? Granjas importantes, 100, 150, 200 molinos, 200 aerogeneradores en el offshore. A eso lo que le falta es un electrolizador que transforme la energía eléctrica, que con la energía eléctrica transforme el agua en producción de hidrógeno y libere oxígeno. ¿Sí? La tecnología ya está. La escala y la dimensión necesaria para grandes proyectos ya existe, está operativa. Lo que se necesita ahora es un electrolizador. ¿Qué se necesita después? Una demanda de hidrógeno. Esa demanda de hidrógeno, como decía Ricardo recién, se transporta como si fuera un combustible líquido. Esa demanda de hidrógeno ya en algunos países existe. Hay camiones, hay trenes, hay camionetas grandes que ya tienen un motorcito eléctrico movido con una celda de combustible.
Eso es Europa, sobre todo, ¿no?
Eso es en Europa y en Asia.
Y además la escala de lo que sería el proyecto offshore en Uruguay, sería absurdo pensar en el mercado interno porque lo superan en muchas veces la capacidad de producción.
Sí, claro. Para que tengas una idea, ¿qué sucede con el Uruguay? Uruguay se ha vendido muy bien desde el punto de vista de marketing en el mundo con el tema de las renovables. Y es cierto y es objetivo. Lo que pasa es que cuando vienen personas, técnicos de otros países, y miran los ratios de Uruguay y quedan sorprendidos cuando lo multiplican por el tamaño del Uruguay, cuando lo multiplican por la escala del Uruguay, es totalmente despreciable. ¿Sí? Por eso nos cuesta tanto salir al mundo. La escala que nosotros estamos pensando con los bloques, las dos regiones de bloques offshore que se han presentado, son escalas de los proyectos más grandes del mundo. Son para hacer proyectos muy grandes que son de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. El Uruguay no lo puede afrontar, ANCAP no lo puede afrontar, el Uruguay no lo puede afrontar, y la producción supera la demanda uruguaya. Entonces, ¿qué sucede? La idea es generar atractivo suficiente para que inversores privados produzcan con viento uruguayo hidrógeno para ser consumido en otros mercados, y que eventualmente un porcentaje mínimo de eso se derrame a la economía local.
Bien, hablas de bloques offshore y es inevitable remitirse por las palabras.
La gente que es en el agua están preguntando qué es offshore.
Offshore, claro, es en el agua, pero estuvimos bastante acostumbrados a escuchar esto cuando estábamos en el auge de la exploración petrolera en Uruguay, de las rondas. Uruguay, ¿cuánto se alimenta este proyecto de lo que dejaron esas rondas y ese trabajo en los años anteriores?
Muchísimo, Ricardo. Nada se pierde, todo se transforma. El equipo de exploración y producción de petróleo y gas de, de ANCAP es el que está trabajando atrás de este proyecto de hidrógeno. Estamos utilizando todo el conocimiento geológico del mar territorial, todo el conocimiento de superficie del mar territorial, todo el conocimiento de los tráficos, de los permisos, de relacionamiento con las empresas petroleras, que son mega empresas para el país, para llevar adelante este proyecto. De hecho, las bases de este proyecto, lo que estamos ofreciendo a los inversores privados, está tomado del modelo de negocios que utilizamos en las rondas petroleras.
Es el modelo de negocios de que Uruguay ofrece las condiciones, es un posible socio del negocio si funciona, pero el riesgo y la inversión grande corre por cuenta del privado. Esto es igual que lo que teníamos cuando estábamos en la prospección de petróleo.
Idéntico, salvo que en la prospección de petróleo hay implícito un riesgo geológico. Uh-huh. Para que tengan una idea, el riesgo geológico de nuestras cuencas en el mar uruguayo, el riesgo geológico hacía que el proyecto tuviera un 10% de chance de ser exitoso.
Una cuenca que no había sido explorada, no sabían que había. Exacto. Y suponían que había chances del 10%.
Exacto. Acá ese riesgo no existe. Acá es, dado una condición oceánica, dada una condición de viento, dado una superficie, vos tenés una densidad de molinos por kilómetro cuadrado, una densidad de megawatts por kilómetro cuadrado que puedes instalar. Y si tenés la demanda, haces las cuentas para atrás y decís, bueno, yo puedo vender tanto y tengo que producir tanto y para eso tengo que poner un equipamiento que me sale tanto. ¿La cuenta te da o no te da? Hay certeza prácticamente. Acá el tema es si el costo de la inversión es repagado por el mercado o destino que vos tengas con la producción de la demanda. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ese riesgo geológico que teníamos en la exploración de petróleo y gas, no lo tenemos acá. Acá hay una investigación, se tienen datos, el viento es como decimos nosotros o no es. Nosotros Uruguay entiende que el factor de utilización de la energía eólica en el mar territorial supera el 55%. Ese factor de utilización es un factor de utilización alto. Y la conversión a hidrógeno es alta. Eso, por ejemplo, compensa el flete a Europa. Entonces nos pone competitivo con las granjas eólicas que se pueden instalar en los mares de Europa para producir hidrógeno. El problema es que hay muchas granjas de producción de energía eólica en Europa, pero son necesarias para producir energía eléctrica para abastecer ciudades y redes eléctricas. No hay tanto espacio disponible como para producir hidrógeno, además. En Japón, la demanda energética de Japón es tan grande que por más que pongan molinos alrededor de todas las islas, ellos necesitan mucho hidrógeno. Entonces necesitan escala para importar. Bueno, eso es lo que estamos ofreciendo en Uruguay.
Vos ya lo dijiste de alguna manera, pero igual me interesa planteártelo a ver si profundizás un poco en por qué, porque con esta diferencia era claro que con un 10% de posibilidades de éxito que Uruguay no asumiera un riesgo mayor en inversión en prospección petrolera, en este caso 0-100, si los números dan 100, ¿no sería razonable otra forma de participación del Estado uruguayo para capturar más renta en caso de que el proyecto funcione? Sí. O también me imagino, ¿no?, ANCAP planteándole a Uruguay gastar 1.000, 2.000 millones de dólares, capaz que ahí está la gran barrera.
No solamente está esa barrera, está la barrera de que vos tenés que unir las dos puntas. Uh-huh. Uruguay lo que está ofreciendo es el mar y el viento. Después, condiciones de inversión seguras, el prestigio de un país que se ganó a lo largo de muchos años de cumplimiento de contratos y de seriedad, y condiciones de promoción de inversiones. Eso es lo que ofrece Uruguay. En la otra punta está la demanda. Y a la demanda hay que llegar. Me preguntás, ¿ANCAP puede llegar a la demanda? Y sí, pero no tenemos las condiciones comerciales como para conseguir del otro lado la demanda que significa un proyecto de estos. No tenemos las condiciones, como las capacidades como para ir a conseguir la demanda y además encarar el proyecto de ingeniería y el proyecto de negocio que requiere esto. Entonces, lo que está en este momento, el rol que está asumiendo ANCAP en este momento es el de una agencia de promoción, una agencia técnica de promoción. Al igual que en las rondas, ANCAP sale, vende el proyecto, vende la materia prima, digamos, que es el viento, vende una locación, vende condiciones, vende términos de referencia para la industria, para seducir a grandes empresas a que lo quieran hacer.
¿En qué etapa está el proyecto ahora y cuáles son las próximas instancias críticas para el avance?
Nosotros ahora tenemos una instancia que se abre ahora en noviembre, en el cual vamos a empezar a convocar a empresas internacionales y vamos a empezar a participar de distintos foros. Ahora hay un viaje del ministro de industria a Europa. Lo va a acompañar el vicepresidente de ANCAP y gente del equipo de hidrógeno de ANCAP. Tenemos después una exposición del director Charamelo y el gerente general de ANCAP en Houston, en diciembre, en el Congreso Mundial del Petróleo. Uh-huh. Congreso Mundial del Petróleo, el tema de ANCAP va a ser el hidrógeno. Y no es que, no es zapoto pozo, es que las empresas petroleras van a estar hablando de renovables y van a estar hablando de estos proyectos de hidrógeno. Entonces empezamos a hacer roadshow, presentando en distintos foros esto para atraerlos a un data room y a una ronda de consultas. ¿Qué tenemos ahora para ofrecer a las empresas? Tenemos todo el relevamiento que levantamos de las campañas de exploración de hidrocarburos. Tenemos todo el estudio de tráfico marino, de pesca, de líneas ambientales. Las regiones que se ubicaron en el mar uruguayo son regiones que cumplen con las condiciones de minimizar los impactos o de cumplir con todas las restricciones que puede tener, por ejemplo, como decía, el tráfico marítimo o los cables submarinos. Uh-huh. Las regiones están identificadas como para no perturbar esas zonas. Lo que le ofrecemos a las empresas también son los términos de referencias, es el modelo de negocio que queremos plantear. Básicamente lo que le decimos es, mira, tenemos en este momento dos regiones que pueden ser de 4 u 8 bloques cada una. Es un tema de decisión política, son bloques de 500 kilómetros cuadrados o de 250 kilómetros cuadrados. Es un poco la estrategia también de la oferta de Uruguay, más para que haya más interesados o menos para concentrar la oferta que se pueda recibir. En esos bloques hay determinados términos que las empresas tienen que cumplir, ambientales, garantías, contractuales. La idea es hacer una ronda permanente, como la ronda de los bloques de petróleo y gas, en la cual continuamente las empresas interesadas puedan hacer una oferta. Yo quiero este bloque para analizar, le podemos dar un periodo de 1 año o 2 años para que haga las verificaciones de gabinete, las verificaciones, los estudios de gabinete que están hechos, todo lo que hay en papeles, que ellos lo puedan verificar en el sitio. Y al final de ese proceso decir, bueno, voy adelante con el proyecto. Y si va adelante por el proyecto, se le da una concesión por 20, 30 años para que la empresa desarrolle su proyecto, para que entre en producción, y ese periodo puede ser extensible por 30 años más.
¿En qué momento se va a abrir la posibilidad de recibir ofertas, o ya está abierto eso?
No. Nosotros ahora todavía no está abierto, porque nosotros lo que queremos es compartir la información que tenemos con las empresas para estar seguro de que nuestro modelo de referencia, nuestro modelo de negocio, es aceptable por la industria. Nosotros fuimos a las mejores prácticas del Mar del Norte, copiamos las mejores prácticas del Mar del Norte, los requisitos técnicos, las exigencias, las condiciones ambientales, sumado a la experiencia que ya tenemos en la exploración de petróleo y gas, armamos un paquete. Tenemos que verificar que eso sea atractivo para las empresas y que no estemos dejando intereses del Uruguay en la mesa, que no perdamos posibilidades de capturar valor, ¿sí? Dado que le estás pidiendo al inversor privado, al operador, que haga ponga todo el riesgo, ponga toda la plata, hay un trade-off entre, si ellos ponen la plata y ponen el riesgo, son los que tienen que ganar plata, tampoco es que el Uruguay no gane lo que tenga que ganar. Y Uruguay tiene que ganar por la vía de algún tipo de fee, por el arrendamiento, digamos, de ese pedazo de mar, y eventualmente con la participación de ANCAP o de una empresa de energía del Estado uruguayo que pueda cobrarse, por ejemplo, con parte de la producción de hidrógeno para volcarla al mercado local.
Uh-huh. ANCAP ya maneja algo de hidrógeno actualmente, pero ¿sería necesario un cambio legal para que ANCAP pueda cumplir un rol activo en el proceso? ¿Te has puesto a pensar dónde le queda más linda la H a la sigla ANCAP?
Sí, nosotros no tenemos cometido legal de producir hidrógeno. Uh-huh. O sea, ANCAP no tiene. No hay ninguna empresa del Estado uruguayo que tenga el cometido de producir hidrógeno.
Hay que hacer cambios.
Entonces habría que hacer un cambio legal si es que el Estado, si es que el gobierno y el Parlamento entienden que hay que hacerlo. No es necesario ahora, porque estamos lejos todavía de que haya una adjudicación de un bloque y de que eventualmente con esa adjudicación de un bloque además haya un ofrecimiento del operador para que participe una empresa del Estado uruguayo.
Se viene un debate, no vendamos el rico patrimonio eólico al bajo precio del mercado, se viene el debate.
Que capaz que sí, pero el tema es que el patrimonio es si lo podés utilizar para algo.
Yo no voy a estar en el debate, lo voy a mirar nada más.
Yo tampoco, nosotros daremos la opinión técnica, pero a ver, no tenemos este instrumento legal, pero nada quita que ANCAP esté utilizando su conocimiento para venderlo en una etapa. A ver, vamos un poco más para atrás. Tú decías, Ricardo, que ANCAP ya produce hidrógeno. Sí, hace 50 años que ANCAP produce hidrógeno. Y de hecho, el hidrógeno, que es hidrógeno gris, porque viene de origen fósil, hidrógeno de fuente renovable. El hidrógeno que produce la refinería Teja, más o menos, sería suficiente para cubrir un cuarto de la demanda de transporte colectivo de pasajeros en Montevideo.
Ajá.
O sea, ya es una cantidad significativa la que produce
ANCAP. ¿Para qué se usa?
Se usa para combustible en la propia refinería, como para inicio de reacciones en algunas puestas en marcha, pero además para la hidrogenación de procesos y también como combustible. Directamente se quema el hidrógeno como combustible en los hornos, por ejemplo. ¿Sí? Pero ese hidrógeno, con una alternativa económica atractiva, se puede destinar como combustible de vehículos. De hecho, estamos alentando a algunas marcas de vehículos que tienen vehículos a hidrógeno y que los quieren introducir en Latinoamérica para que se acerquen. A ver, la idea es que al final de la historia los vehículos a hidrógeno utilicen hidrógeno renovable. Pero nada impide que en este momento utilicen hidrógeno que no sea renovable.
Es H2
en cualquiera de los casos. Entonces, tenemos disponible eso y quizás haya un atractivo para alguna empresa de vehículos del mundo que tienen vehículos utilitarios, por ejemplo, para utilizar con hidrógeno, con celdas de combustible, que les pueda interesar la producción de la refinería. Obviamente, hay otras refinerías de la región que también producen ese hidrógeno gris y puede ser un negocio que podemos manejar en conjunto. Pero está todo en la etapa del manejo, ¿no?
Bien, esto le seguiremos. Obviamente es un tema apasionante. La segunda transición energética, la descarbonización, dónde se está parando ANCAP, el hidrógeno verde. Pero antes de despedir a Alejandro Stipanicilla, presidente de ANCAP, tenemos que ir al día a día.
Un poquito.
Al fin de mes, a las apps que anuncian el aumento de precio de combustible. Vos decías el otro día en una disertación en el Congreso Latinoamericano de Energías Renovables que los precios del combustible lo fija el mercado, ¿no? Lo has dicho varias veces, ahora con las nuevas normativas. ¿Se puede seguir diciendo lo mismo después de lo que pasó en octubre o lo fija el mercado con decisiones políticas después que pueden acomodarse según las circunstancias?
A ver, yo creo que está claro que lo que ocurrió en octubre es algo que no debería sorprender y me parece que no fue para nada descabellado. El mercado fijó un precio, de 100, y el gobierno dijo, no, por los buenos resultados de ANCAP, el precio no va a ser 100, va a ser 80. Va a seguir siendo 80. ¿Ah? No es descabellado que el gobierno diga, si ANCAP tiene buenos resultados por otro lado, que se puedan contener el precio de venta al público. ¿Eso es una distorsión en el mecanismo? Sí. ¿En contra de quién? En contra de los resultados de ANCAP. Pero es a favor de la población. O sea, En cierto sentido, se suavizan esos picos en una situación.
ANCAP es una empresa estatal, en definitiva, por transitivas de todos también.
Bueno, pero no, está muy bien, pero ¿sabes lo que sucede, Joel? Que nosotros hemos tenido resultados extraordinarios este año, que no, y cuando digo extraordinarios, estoy diciendo de que no son negocios habituales de ANCAP, como es la venta
de energía.
La exportación de energía eléctrica que hizo UTE a Brasil. Y esa exportación de energía eléctrica, a pesar de todo lo que tenemos de renovable, esa exportación de energía eléctrica se hace gracias a las centrales térmicas de UTE que utilizan gasoil que le vende ANCAP a UTE. Entonces, esa venta excepcional de gasoil generó una ganancia extraordinaria para ANCAP que permitió suavizar los precios desde el mes de octubre.
La última vez que hablamos veníamos 100 millones de dólares abajo por el no aumento de los combustibles en el primer semestre del año. ¿Ese negocio extraordinario tapó ese agujero y además generó ganancias arriba de eso?
Lo que pasa, Ricardo, acordate que cuando hablamos de los 117 millones de dólares
que dejó de recaudar
ANCAP en el primer semestre, es en base a la caja del día a día. O sea, yo vendo a 10, pero me cuesta 12. Yo vendo a 11, pero me cuesta 13. Entonces va sumando 10 menos 12, 11 menos 13, va sumando de a 2 hasta que llegaste a 117 millones de dólares. Eso es un tema ingresos menos egresos netos. Desde el punto de vista del resultado económico de ANCAP, ANCAP durante el primer semestre estuvo vendiendo dos... ANCAP compra el crudo en un determinado momento, el crudo llega a los 50, 60 días a la terminal, en ese momento fija precio, y ese crudo que llegó a la terminal 60 días después de haberlo comprado, se vende unos 60, 70 días después en el mercado interno. Quiere decir que el combustible que hoy estamos comprando fue producido por la refinería hace 2 o 3 meses atrás. Y fue producido con un crudo que llegó también tiempo atrás. Entonces, el momento de fijación de precio de venta se descalza con el momento de determinación del costo para ANCAP. Cuando uno mira mes por mes, compara el precio de venta con el costo del crudo en ese momento del mercado, que no es efectivamente el que tiene ANCAP. Ese desfasaje en estos primeros 6 meses, por más que dejamos de producir, de ingresar 117 millones de dólares en el primer semestre, lo que terminó ocurriendo es que en el primer semestre, en el mercado monopólico, que es el mercado que está determinado por los precios de paridad de importación, ANCAP perdió solo 20 millones de dólares.
Wow.
En el mercado monopólico perdimos 20 millones de dólares.
Ese delay que acabas de explicar generó que 117 millones se transformaran en 20.
En menos 20, exactamente. En menos 17, en menos 20. Claro, si vos seguís con eso, los 117 te atrapan, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que se ajustaron los precios el 8 de junio, se pusieron a paridad de importación, por lo tanto, ANCAP cortó esa sangría. O sea, pasamos de nuevo a contribución marginal positiva. Uh-huh. Pero esos 117 millones de dólares del primer semestre fueron en el ciclo de compro-vendo, pero en el acumulado ANCAP perdió solamente 20 millones de dólares. En los mercados no monopólicos, en los mercados que son completamente competitivos y de precio libre, desde el fueloil que se le vende a las pasteras hasta el asfalto, pasando por los lubricantes, pasando por los solventes, ANCAP ganó 14 millones de dólares. Entonces, en el primer semestre de 2021 se dio la paradoja. En el monopolio perdimos 20, en lo no monopólico ganamos 14. ¿Sí? En el monopolio, ¿por qué perdimos 20? Porque el Poder Ejecutivo trancó las tarifas vigentes al 1 de enero del 2021.
Uh-huh. Sí, se hubiera ganado bastante.
Entonces, se hubiera gastado bastante. Entonces, volviendo a tu pregunta, Joel, no está mal. El mecanismo de precios ofrece una transparencia en el cálculo en el cual tú sabes cuánto vale la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Y si esa discrecionalidad es aumentar para recaudar más, queda muy expuesto. Ahora, si es no aumentar, ¿ah?, contra resultados pasados de ANCAP, yo no sé si está mal.
O sea, que se podría usar de vuelta, ahora a fin de octubre.
Se podría usar, claro.
Porque subió mucho el petróleo. El PPI no es el petróleo, ya sabemos, el barril, pero igual, podría darse una suba del PPI, igual no aumentar.
Es lo que decíamos recién con Ricardo, digo, si vos seguís postergando, se te viene encima los 117 millones de dólares o el equivalente, ¿no?, en el futuro.
Hay una sombra ahí.
No es una regla que vos puedas utilizar permanentemente.
Bueno, también podría ser un problema para ANCAP si baja drásticamente el precio del barril de petróleo, y bajan los PPI y quedás produciendo con un barril caro, ¿no?
Exacto. Ese es el nuevo riesgo que enfrenta ANCAP. A tal punto, hemos hablado con ustedes en otras oportunidades de las coberturas, ¿no? Uh-huh. De los seguros que tiene, sí, que tener ANCAP. Antes lo que se fijaba, si en noviembre del año pasado hubiéramos tenido que fijar precios con la usanza tradicional, los precios tendrían que haber subido 19% en noviembre del año pasado, y no subieron, tendría que haber subido 19%. En ese momento ANCAP hubiera dicho, bueno, si yo por los próximos 6 meses, 8 meses o un año, los precios van a estar a este nuevo nivel, 19%, tengo que tratar un seguro para asegurarme que el crudo no suba a determinado nivel, a los efectos de que con este nivel de ingresos constante a lo largo de un año, yo tengo cierta ganancia. Y vos podías hipotecar, podías poner como un costo el costo de ese seguro, porque no es gratis ese seguro, es como cuando uno, si uno compra un auto de 15 mil dólares, ¿no? Y el seguro contra todo riesgo te sale 10 mil dólares, lo pensás, no lo pensás, ni loco. Si el seguro te sale 100 dólares, bueno, lo comprás. ¿Ah? Justamente la decisión del riesgo tiene que ver cuánto estás dispuesto a pagar. Si nosotros en noviembre ajustábamos los precios por un año a un nivel 19% más alto del que venía, contratabas un seguro, asegurabas un margen, pero resignabas un costo. Tenés que incurrir en un costo. Con el nuevo modelo de fijación de precios, lo que pasa es lo que dice el sueco. Nosotros podemos comprar, y como vendemos 2 meses después que compramos, que se fijó el costo, si el precio en esos 2 meses bajó, nosotros compramos caro y vendimos barato. La cobertura es al revés. En vez de cubrirnos cuando el crudo sube, ANCAP se tiene que cubrir cuando el crudo baja. ¿Ah? Lamentablemente esa no es la situación que estamos viendo ahora.
Bien, lo que pasa es que lo de menos 117 se transformó en menos 20 no lo sabíamos, por lo menos
es la primera vez que lo escuchamos.
Por eso, también ese era un punto interesante de novedad.
ANCAP en marzo, cuando la situación estaba muy complicada, estábamos en situación de caja muy complicada, me acuerdo que vine acá y no me acuerdo si lo dije al aire o lo decíamos en la previa. Yo decía, el mes pasado yo dije que estaba tranquilo, que había que estar atento. Pasó un mes y ahora digo, ahora empiezo a preocuparme. ¿Tá? Bueno, esa situación nos llevó a pedirle autorización al Poder Ejecutivo, porque ANCAP para tomar deuda tiene que pedir, por 40 millones de dólares, para aumentar los pasivos en 40 millones de dólares. Y luego enseguida pedimos otra por 100 millones más. ¿Sí? Tenemos en trámite dos autorizaciones, una está autorizada, los 40 millones está autorizado, y tenemos en trámite una ampliación de deuda por 100 millones de dólares más. Estamos en octubre y no tomamos ni un solo peso de deuda.
Ni de los 40.
Y no solamente eso, sino que el año pasado pagamos 45, bajamos 45 millones de dólares de deuda, y este año pensamos que vamos a bajar 79 millones de dólares más. O sea, en este momento hemos cumplido con las obligaciones financieras, hemos bajado pasivos, dimos un resultado en el primer semestre positivo, porque en definitiva todo el grupo ANCAP terminó contribuyendo con 39 millones de dólares de ganancia, y todavía tenemos el respaldo de que nos podemos endeudar si nosotros quisiéramos. Y si nosotros tomáramos los 140 millones de dólares que pedimos, que no los necesitamos, pero supone que los pidiéramos a fin del 2021, llegaríamos con 20 millones de dólares más de deuda que cuando recibimos la empresa en el 2019.
Alejandro Stipanici, estoy pensando que si el presidente Luis Lacalle Pou escucha estos últimos 2 minutos, no hay aumento. Agarra así los últimos 2 minutos y dice, mirá, el panorama que me dio Alejandro, no hay aumento, aunque suba el PP. Alejandro Stipanici, como siempre es un placer tenerte por aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias, a las órdenes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.